Muy buenas amigos todos, estamos de nuevo en estas lecciones sobre la Biblia, en el capítulo 14 de San Marcos, queriendo que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y se nos haga vida, y saquemos también algún provecho, no solamente de entender la Biblia, entender, sino saborearla, que el Señor nos dé ese don de la sabiduría de poder saborear esta palabra de Dios. Y el día pasado terminábamos en el versículo 10-11 con esa traición de Judas Iscariote, uno de los 12, y recalca esto porque era importante, el que además no era uno cualquiera, sino era uno de los 12 que le traicionó, y fue donde los sumos sacerdotes, los jefes de aquel pueblo, para proponerle que le quería entregar y a ver cuánto le daban. Pues podíamos decir que esta acción de Judas es como un símbolo, poco, de la multitud judía, que habiendo mostrado su simpatía por Jesús, nunca había aceptado sus valores entera, y pedirá su muerte. Y al darse cuenta de la inevitable suerte de Jesús, Judas busca la seguridad poniéndose del lado del más fuerte, como así también la multitud siempre se pone al lado del más fuerte en lo material, porque es tan difícil cambiar de actitud y quitar el sentido material y buscar el sentido, pues, plenamente de Dios, plenamente de nuestro espíritu. El hecho es que Jesús va a celebrar la última cena con sus apóstoles, que es una última cena muy importante para todos nosotros. Y lo primero que, podríamos decir, tropezamos es con la primera dificultad al decir el primer día de los ácimos. Es difícil saber exactamente la fecha, porque bien, esto podía ser que fuese el mismo día de 14 de Nisán. Nisán es el nombre que daban aquel mes, y que era la noche misma de la Pascua. O San Juan hace coincidir más bien la muerte de Jesús con la hora en que se sacrificaban en el templo los corderos pascuales. Y esto, pues, es un poquito, bueno, algunas pequeñas dificultades, pero eso lo de menos. Lo importante es que Jesús quiere celebrar una cena especial, sí, también con motivo del recuerdo de la Pascua, porque algunos lo celebraban la víspera, otros lo celebraban el mismo día, sin unas conveniencias de algunas familias. Y Jesús ya ve que como que hay un complot para apresarle en Jerusalén, y debe hacerlo, la entrada en Jerusalén ahora, en clandestinidad. Y por eso usa como una contraseña, cuando los apóstoles dicen: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la Pascua? Ya Jesús lo había preparado. Jesús tenía algunas amistades, también tenía, pues, algún buen amigo en Jerusalén. Algunas veces les hemos dicho que es posible que fuese la misma casa de San Marcos, que San Marcos sería jovencito, y es posible que fuese la misma casa de la madre de San Marcos, por lo menos, donde después San Pedro, pues, nos hablaría de esa casa cuando es cogido preso y sale de la cárcel, para la casa de Marcos, de la familia de Marcos. Pues es posible que fuera esa misma familia. El hecho es que Jesús les da una contraseña. Dice: vayan a la ciudad y encontrarán a un hombre llevando un cántaro de agua. Esto no era muy frecuente, porque normalmente, pues, el hecho de llevar el agua era oficio de mujeres. Y por eso, precisamente porque era algo más difícil, sería como una contraseña hecha, puesta por el señor de la casa, para que encontrasen a los que iban a preparar la fiesta, que ya estaba en cierto sentido preparada, porque dice que cuando llegaron los dos discípulos que iban a preparar, ya estaba preparada el salón en el piso superior. Era una casa que tenía, como algunas, no eran todas, pero muchas tenían una escalera por fuera, y entonces el piso superior era para esos banquetes o esas esas reuniones ya más grandes, familiares, como así es lo que llamamos nosotros el cenáculo. Comer juntos era un signo de amistad y sigue siendo un signo de amistad. Sin embargo, en aquella cena, allí hay un ladrón que finge ser amigo y es de los que mojan en la misma fuente que Jesús. Dice, se solía hacer que había una especie de bandejas donde el pan pues lo untaban en las diferentes, en las salsas, que solía ser para tres o cuatro o cinco quizá, y a Judas le había tocado además cerca de Jesús. El hecho es que Jesús aquí ve, tiene un dominio tranquilo, conoce la traición y el traidor, lo admite a la mesa consigo, lo deja mojar en el mismo plato, denuncia el hecho, pero no delata al culpable. Coloca la acción en el plan más amplio, citando además un verso de la Sagrada Escritura, de un salmo, de una súplica de un pobre enfermo perseguido y traicionado. También está anunciando su muerte. Y dice una frase que algunos lo han tomado como que era ya una condenación de Judas. Ay de aquel que me ha de entregar. Uno de los 12 está conmigo, primero había dicho, y ay de aquel por quien este hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces, claro, hay algunos que, como todo lo tomamos, muchas cosas de la Sagrada Escritura, lo tomamos al pie de la letra, exacto, como si fuera dicho con mentalidad de este siglo, pues decimos luego, matemáticamente, si es mejor que este hombre no hubiera nacido, luego está condenado. No son frases que se dicen y que se solían decir para decirla, pues lo que Jesús sentía en el ser traicionado. Bueno, luego, al final, eso ya nunca se podrá saber quién es salvo, quién está condenado. Y se discute, como hemos dicho, si esta cena pues sería según la cena pascual exactamente, o sería una cena como anterior. Pues es posible que no fuera exactamente la cena pascual, porque no se dice nada del cordero. Es curioso, porque se habla del pan, del vino, de otras, algunas otras pequeñas cosas, pero no se habla del cordero. Y era algo pues que era necesario para hacer exactamente la cena pascual. El hecho es que aquí San Marcos no dice nada, sino simplemente dice mientras cenaban. Y entramos en el capítulo 22, es decir, en el versículo 22 del capítulo 14, en que vamos a ver lo más importante de este momento. Tampoco dice si Judas había salido o no. Parece ser que había salido, por lo que cuenta luego San Juan. En fin, aquí lo que interesa es lo esencial, y aquí va a decirnos San Marcos lo esencial, lo que ya vivía la comunidad, y como lo vivía la comunidad primitiva, el hecho de que Jesús nos había dado su cuerpo y su sangre, y que seguía dándosenos continuamente. Por esto, toma un poco de aquel pan, lo parte y se lo da diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Luego dirá lo mismo de la sangre. Es curioso darnos cuenta que Jesús no toma de ese pan convertido en su cuerpo, ni bebe de esa su sangre, sino se lo da a comer y a beber a los discípulos. ¿Quiénes estaban allí? No sabemos si habría algunas personas más, pero por de pronto, al menos de una manera simbólica, aquí están puestos los 12. Así pues, cuando llegan a la sala, pues dice que él llegó Jesús con los 12, esto en el versículo 17. Y luego, cuando está hablando de los que están cenando allá, en el versículo 20 dice, uno de los 12 que moja el pan conmigo en la fuente. Y entonces, pues, allá por lo menos lo que más se refiere es a los 12 apóstoles. Lo importante es que ellos pues vieron una escena sencilla, humilde. Podríamos decir que no hubo un gesto teatral ni espectáculos, sino fue algo que duró poquito, que ellos tomaron aquel pan, que era algo diferente, pero lo sintieron igual que lo anterior, tomaron de aquella copa, bendecida por Jesús, con aquellas palabras pues sublimes, pero sabía a lo mismo. Hubo un silencio, también entendieron que esto lo tenían que repetir, pero lo entendieron de hecho, lo entendieron más tarde, porque allí no hubo ni relámpagos, ni conjuros, ni invocaciones, ni magias. Aquello fue algo sencillo dentro de la intimidad, pero que más tarde verían que allí habían sonado como palabras creadoras, palabras de una entrega grande, de una grandeza enorme, que unos años después, pues San Pablo diría sobre ello, pues el cáliz que bendecimos es la bebida de la sangre en el Señor. Jesús mismo era el pan partido y compartido. Jesús había dado sus mensajes, pero no habían sido bien interpretados. Y ahora va a realizar una doble acción profética de tipo simbólico. Jesús quería que lo vieran como uno que se parte y se comparte para dar vida, como aquel por cuya sangre derramada violentamente se hace la alianza y se rehace el pueblo. Es como si dijera: esto que pasa con el pan es lo que pasa conmigo, será partido y repartido para dar vida. Y así, por eso, tomando una copa, etc., descubría con este gesto el sentido de su vida. Era sangre que se derramaba para que aquella multitud dispersa y desorganizada fueran el pueblo de Dios. Y al invitarlos a participar en su sangre, les invitaba a asociarse a su casa y a su destino. Y como era pan partido que iba a dejarse inmolar por nosotros, pues también se iba a cumplir aquello que estaba escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Así les va diciendo en el camino, que enseguida salen al Monte de los Olivos. Todos conocemos que San Juan Evangelista nos pone unos discursos largos y largos de Jesús, que diría varias cosas entonces, que entonces quizá recopiló, resumió o recogió de varios momentos. Pero aquí San Marcos nos dice lo estricto, lo esencial. Ya dijimos que su narración de la pasión es sobre todo pues muy estricta, muy parca, por decir así. Y salen, cantaron el himno. Esta es una algo para decirnos especialmente que sí podía ser la misma cena de la Pascua, porque había himnos especiales para comenzar, para terminar, era algo como medio litúrgico. Y salieron al Monte de los Olivos, y en ese camino les dice esa frase: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Siente que su alma está triste, pero siempre con la esperanza grande y siempre con la ilusión de darnos también a nosotros esa su gran ilusión: cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Bien, y entonces pues empieza a decirles que alguno le va a traicionar. Bueno, ya les ha dicho que todos se van a dispersar, pero Pedro dice: no, no, aunque todos fallen, yo no. Esta escena, que a otros evangelistas, o alguno lo pone en el cenáculo, en la última cena, aquí lo va poniendo en el camino hacia el huerto de los Olivos, pero lo importante es el hecho como tal de que San Pedro pues asegura que no es el que cree que puede bastarse con sus fuerzas, y sin embargo Jesús aquí no le contesta nada, pero ahí queda la idea para que luego se vea las negaciones que va a hacer más adelante, porque San Marcos, aunque es discípulo de San Pedro, no quita los hechos un poco, diríamos, malos o vergonzosos de su jefe y maestro y amigo Pedro, sino que lo pone todo como él se lo había ordenado. Quizá San Pedro mismo quería que lo pusiera para que se viera luego la grandeza del amor de Jesús, que si Él resucita, nos resucita también del pecado para estar siempre con Él, como así queremos en estas charlas, que todos vivamos un poquito más la vida de Jesús, para que huyendo del mal alcancemos siempre mucho más el bien. Y volviendo un poco a la escena de la Eucaristía, a ese hecho sencillo pero transformador, grandioso, transformador de almas, que ha servido en toda la historia para darnos viveza de nuestra fe, podemos decir y recordamos que hay cuatro anuncios o cuatro momentos de la Sagrada Escritura se pone esta escena. Es decir, en el Evangelio de San Marcos, que es el primero que se escribió, de San Mateo, de San Lucas, y luego en San Pablo, en la primera carta a los Corintios. Bueno, pues en estas escenas que se narran, San Juan lo da a entender y sobre todo pone el anuncio largamente en la promesa de la Eucaristía. Pues bien, hay dos, San Mateo y San Marcos, que antes de pronunciar las palabras de tomad esto es mi cuerpo y sobre el vino, dice que Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, pronunció la bendición, que era como un rito típicamente judío, que en griego tiene una palabra especial que es como para decir: bendito sea Dios que nos da este pan. Sin embargo, San Lucas y San Pablo, que tienen un mismo origen, no dicen exactamente pronunció la bendición, sino dando gracias a Dios. Es otra palabra en griego diferente. Muy bonita las dos palabras. Si las digo en griego, en una usa eulogein, se indica dando la bendición, y en otra eucarestein, dando gracias, que de aquí es donde viene la Eucaristía, lo que nosotros llamamos Eucaristía. Por eso lo he dicho, para que entiendan de qué viene la Eucaristía. Pero no habla de esta palabra de dando gracias San Marcos como San Mateo, que siguen otro rito más judío, y por lo tanto lo de dar gracias era un estilo que se decía más en otro rito griego. Fue como traspasado allí, era como traspasado un rito judío designado en una forma ya más adaptada a la lengua griega, que era dando gracias. Bueno, esto lo hicieron San Lucas y San Pablo, adaptaron el mismo rito de Jesús, es el mismo símbolo. Jesús hizo todas estas cosas de grado maravilloso, pero San Mateo y San Marcos nada más no dicen el pequeño rito judío, y San Lucas y San Pablo, que dicen sus escritos para los griegos, lo ponen al estilo de los griegos, que lo entendían mejor dando gracias con esa palabra que ha quedado para nosotros, que es lo de la Eucaristía. El hecho es que Jesús, durante el banquete, realiza los dos gestos rituales tan conocidos por los judíos para sus comidas festivas. El que preside toma el pan, dirige a Dios una oración de bendición y distribuye un trozo a cada uno de los comensales. Al comerlo, todos reconocen en él un don de Dios. Al final de la comida, hace lo mismo con la copa de vino. Jesús realiza estos gestos dándoles un nuevo sentido al relacionarlo con su muerte cercana. Cuerpo, en arameo, es decir, como dice, tomad, esto es mi cuerpo. Y no dice, tomad, este soy yo. Bueno, es que está hablando él en arameo, en aquella lengua de Palestina, en aquel tiempo. Y cuerpo significa toda la persona, yo mismo que me entrego. La mención de la sangre añade la idea de sacrificio. Yo ofrezco mi vida en sacrificio. En el mundo griego se comprenderá esto como una imagen de la inmolación en la que la sangre queda separada del cuerpo. Pero aquí, por ejemplo, Marcos no menciona, como lo haría San Lucas, la orden de repetición. Hagan esto en memoria mía. Pero los lectores pues no pueden menos de pensar en la Eucaristía al ver esto, y lo que a Marcos le interesa sobre todo recalcar es la ofrenda de Jesús que hace como sacrificio de todo su ser, que él era dueño de su propia muerte, ya que reveló su sentido. Una muerte por muchos, dice que significa por todos, por la muchedumbre, un sacrificio de alabanza. Sacrificio ofrecido y aceptado, en él quedará definitivamente sellada la alianza de Dios y los hombres. Esta comida anuncia y prefigura el banquete en que festejará la llegada del reino de Dios. Bueno, es que en este momento también hagamos una oración a Dios, a Jesús, y le digamos: danos tu pan, Señor, el pan que da la vida.
Danos tu pan, Señor, el pan que da la vida, comida de alimento, banquete de alegría. Danos tu pan, Señor, el pan que da la vida.
Jesús no instituye un nuevo rito, sino que da sentido superior a un hecho normal, que es el comer. El comer es un gesto de amistad, como hemos dicho antes, pero además el alimento da vida. Al comer el mismo alimento, Pues los comensales se entiende que tienen la misma vida. Entonces la Eucaristía no es recibir solamente un alimento junto, sino recibir el mismo alimento, que es la vida de Jesús. Por eso verdaderamente al comulgar somos más hermanos todavía. Y Jesús pues toma este simbolismo y lo da plena profundidad. Dice, el alimento soy yo. La vida que adquieren los comensales es su propia vida. Por eso somos hermanos, y todos somos hermanos más por la comunión. Cuando habla de la sangre de la alianza que se derramará por todos, habla de esta nueva alianza. Es la persona que se entrega, que se derrama. Este derramarse, que aquí se habla, se derrama por todos, pues hace alusión a lo que solía pasar en aquella Pascua con los corderos que se ofrecían a Dios, y recordando sobre todo en el Sinaí el cordero que se ofrecía a Dios y la sangre que llegaba hasta el pueblo, se aspersaba el pueblo con esa sangre para que se expresase mejor la unidad de Dios con su pueblo. Con esa sangre de la alianza compara Jesús la suya. Y aquí en la Eucaristía se ponen los mismos gestos que en la multiplicación de panes, signo de la comunidad de los pobres que comparten el pan, pero ahora están compartiendo la vida. Comer es asimilar, identificarse con la vida de Jesús. Beber su sangre, podríamos decir que es identificarse con su muerte. Jesús está entero en el pan, Jesús está entero en su sangre, pero por la significación de estar separados se está significando su muerte, y por la significación de poderlo tomar separadamente estamos significando también nuestra muerte con Cristo para que podamos resucitar con Él. Y terminamos por hoy este programa llegando en el momento en que Jesús llega al lugar de Getsemaní. Lo veremos para el próximo día. En este día quedémonos con esta idea de pedir al Señor que nos dé su pan, el pan que da la vida. Deseo de que el Señor nos dé el pan de vida, Él mismo, en la Eucaristía. Nos despedimos. Hasta el próximo día. Adiós a todos.